3:38 de la tarde, y a esta hora quiero saludar al doctor Juan Carlos Monroy. Él es cirujano plástico certificado, fundador y CEO de Ciruplastia, que es una clínica con altos estándares de calidad y seguridad, siendo pionero en Colombia en la cultura de paciente seguro. Se especializa en cirugía plástica estética, reconstructiva, maxilofacial y de la mano, y es coordinador del Comité de Seguridad del Paciente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Camila, gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar en estos micrófonos.
Bueno, doctor, hoy venimos a hablar de las prótesis mamarias y de la importancia de elegir la prótesis correcta para poder implantarla y para poder, y que una mujer quede feliz con los resultados, que yo creo que eso es lo más importante, doctor. Que una mujer salga del quirófano y diga: qué lindo, me siento hermosa, me siento preciosa, tengo unos senos funcionales muy lindos, naturales. Doctor, ¿cuáles son las técnicas que existen?
Camila, en esto hemos desarrollado bastante, no solo en técnica, sino en tecnología y en insumos con los que contamos. Cada paciente es única y su resultado también. Hemos evolucionado en muchos otros procedimientos, pero específicamente en cirugía mamaria, lo que buscamos es un mecanismo de preservación de los tejidos. ¿Cómo entender que los implantes mamarios no solo están creados para dar volumen, sino también para mejorar la forma, la posición, el soporte y un componente muy importante hoy en día es la realidad del seno? Técnicas hay muchas, pero la evolución real está en cómo hacer un resultado que sea natural, que se mantenga en el tiempo y que mantenga la estructura y la fisiología de la mama.
Hoy en día que tantas mujeres están explantando y que se están quitando los implantes mamarios, supongo yo que el auge de implantes a como era antes, que yo me acuerdo que hasta la gente, las niñas pedían de 15 años sus senos y todo, ha disminuido. ¿Esto es una percepción que tengo yo, doctor, o si ha disminuido la cantidad de implantes?
Carolina, gusto saludarte y gracias de nuevo por la invitación. Es muy cierto, el uso de implantes mamarios tendió a la baja después de que entró este boom de explantación mamaria. Se estaba pensando que secundario al uso de implantes mamarios se desarrollaban con mayor facilidad patologías autoinmunes o el síndrome de Asia, que muchos hemos oído hablar de él. Sin embargo, hoy en día hemos sido mucho más específicos y nos ha obligado a los cirujanos plásticos a nivel mundial, en conjunto con otras especialidades como reumatología y medicina interna, a definir realmente qué criterios pueden definir si el uso de implantes mamarios puede desencadenar este tipo de patologías. Y esto creó que en la comunidad muchas dejaran de ponerse implantes o incluso se explantaran. Siempre decimos que esto no debe ser una moda. Nosotros como cirujanos plásticos, más que ser influenciadores, debemos ser informadores en cuál es el tratamiento ideal en cada caso. Para responder tu pregunta, debo decirte que sí, entró en una baja. Y bueno, y tanto la ciencia como la industria reaccionaron de una manera muy positiva a esto, buscando tener resultados que sean predecibles, que no comprometan la seguridad de nuestros pacientes y que además busquen preservar la fisiología del seno.
Bueno, doctor, ahora sí, ¿cuál sería la técnica o cuál es la técnica que hoy está repuntando y que está, digamos, en auge y es más importante, o la que usted está también trayendo y mostrando, porque cree usted que puede ser la más innovadora y la más buena para una mujer que quiere en este momento ponerse implantes mamarios?
Hoy en día la técnica la llamamos Preserve. Es una técnica que básicamente busca tener una rápida recuperación, un dolor mínimo. Incluso se puede hacer con sedación o con anestesia general, según el caso, en la cual a través de incisiones muy pequeñas se busca específicamente preservar la estructura de la mama, los ligamentos. También se busca preservar ese anidamiento del bolsillo donde dejamos el implante, que quede muy justo y proporcional para el cuerpo de cada paciente, pero que no vulnere la fisiología, es decir, que la sensibilidad se mantenga, que la lactancia se mantenga y además que el resultado sea real, que quede la duda de si los senos son operados o no. Otro componente importante que buscamos es que el seno no solo se vea natural, sino que además se sienta natural. Entonces, hay la conjunción de varios ingredientes, Camila. Uno de ellos es que en el momento del procedimiento sea un procedimiento con dolor mínimo, con una incapacidad muy corta, que la paciente vuelva a su vida normal a la mayor brevedad posible, pero que además de esto, a mediano y a largo plazo, se sienta cómoda con el resultado, con cicatrices camufladas, que además de esto, en la dinámica, cuando tengan actividad física, cuando estén en su vida íntima, el seno se vea y se sienta real.
Vea, doctor, yo recuerdo que en una época, pero es que imagínese, en el año de Matusalén, cuando la gente, cuando comenzaron los implantes, le decían a uno o de silicona o de solución salina, ¿no? Creo que ya ni siquiera es de solución salina. Le pregunto, doctor, ¿qué material hoy en día entonces son? ¿Son solo de silicona? ¿O hay una silicona más delgada que otra? Qué pena la ignorancia, pero usted sabe, doctor, que nosotros acá no es que sepamos mucho de química.
Qué buena pregunta. Discúlpame que te interrumpí. Mira, hoy en día hablamos de las super siliconas de altísima pureza. Básicamente son geles siliconados que no solo tienen algún grado de cohesividad, es decir, que si el implante se rompe, permite que no se riegue su contenido, sino que es un gel progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la dinámica muy similar a la que tendría una glándula mamaria normal. Eso es lo que se busca, que el implante no solo se vea bien en una foto, sino la paciente dinámicamente sienta que tiene un movimiento muy similar al de un seno natural. Pero quiero decirte algo más, Carolina. Los implantes de solución salina sí se siguen utilizando con mucha frecuencia en cirugía oncológica. De hecho, en algunas ocasiones utilizamos implantes bicamerales. En parte son de solución salina, en parte son de geles de silicona, con el ánimo de expandir el tejido y lograr una reconstrucción que estéticamente sea muy agradable.
Sí, yo siento que eso es lo más importante, ¿no, doctor? Que también el seno sea muy natural, que el seno sea, que se vea bonito. Pero también hay otra cosa que le importa mucho a la mujer y es la cicatriz, ¿no? ¿Cuál es el tamaño ideal de una cicatriz? ¿O qué tanto ha avanzado hoy la ciencia? Porque, claro, antes eran cicatrices demasiado grandes, que eran casi la mitad del seno. Ahora, ¿de qué tamaño de cicatriz estamos hablando?
Pues es una muy buena pregunta. La cicatriz es muy ligada a la necesidad de cada paciente, porque cada paciente es un universo totalmente diferente. Tenemos pacientes que ya tienen cirugías previas, que tienen lactancias con una expansión del seno bastante importante y que pueden llegar a necesitar mayor cicatriz. Pero la tendencia hoy en día es utilizar la cicatriz más pequeña posible. ¿Qué abordajes hay? Alrededor de la areola, en el pliegue inframamario, que usualmente es el que estamos desarrollando hoy en día, que es una cicatriz más o menos de 2.5 centímetros, máximo 3 centímetros. Y la nueva tendencia que ya venía haciéndose ese abordaje es hacer un abordaje o una aproximación que llamamos axilar, que es una incisión mínima para mamoplastia de aumento. Esta tecnología se llama MIA, pronto va a llegar, y son los implantes inyectables, que lo que buscan es a través de un globo que sea expansor dejar un espacio muy justo a través del cual se utilice la inyección del implante. Este implante también está hecho de una cápsula y de un gel de silicona para que se adapte al tejido, pero que quede la cicatriz lo más camuflable posible. Para responderte directamente tu pregunta, debemos utilizar la menor cantidad de cicatrices posibles y es acorde a la necesidad de cada paciente.
Vea, doctor, explíquenos un segundito eso de la inyección, porque entonces yo allá me quedo frita. Entonces yo digo, a ver, un segundo, está mi seno, si vamos a hacer de cuenta, el seno de Cami, el seno mío, está nuestro seno, y ¿cómo hacen para inyectar el baloncito? ¿Cómo vendría siendo ese procedimiento?
Bueno, la industria hoy en día tiene una casa comercial llamada Motiva, la cual creó esta tecnología. La que es a través de un abordaje de los pliegues naturales que tenemos en la axila, se hace una incisión de 2.5-3 centímetros. A través de esta incisión se hace, guiado por ultrasonido de alta definición, el abordaje de la anatomía real del seno. En este punto lo que haces es poner ciertas situaciones de bloqueo, medicamentos que ayuden a que no le duela y vaya en el plano ideal, que le haga un nido al implante. Entras primero con un expansor, este expansor deja muy justo el espacio a donde va a entrar esta prótesis y a través de un dispositivo que ya viene prediseñado, es desechable, el que utilizo para ti no se le puede utilizar a otra persona, se pone este dispositivo. Usualmente, y eso es una muy buena pregunta, es hasta qué volumen puedes poner, porque la inyección no es que venga fuera de una membrana que contenga el implante se mantiene en una membrana, pero gracias a las características viscoelásticas puede atravesar a través de una jeringa de este tipo de dispositivos. Quiero darte un paso más allá. Debemos diagnosticar muy bien cuál es la necesidad de cada paciente. Y me atrevo a decir, Camila y Carolina pueden ser totalmente diferentes y los vectores de reposición deben variar. Se puede necesitar más volumen en el escote, más volumen en el polo superior. Entonces la tendencia no es ir a volúmenes muy grandes, sino tener la claridad dónde es que está haciendo falta para de esta manera diseñar el bolsillo y llevarle este tipo de dispositivos que le dan el volumen que necesita o el tamaño que necesita.
O sea, doctor, podríamos decir que ahora los senos grandes no son la tendencia. O sea, a la hora de usted ir a ponerse unos implantes mamarios, no está buscando tanto el volumen de los senos gigantes, sino unos senos armónicos que sean más naturales. O sea, sí se busca es algo más sutil, ¿no?
Sin lugar a dudas, la gran mayoría de pacientes están buscando un recurso como este, pero sin delatar que fueron operadas.
Sí, eso algo es que no se note.
Y que los senos se mantengan en su lugar, así no tengan brasier. Eso es lo que todas quieren. Y ese es el objetivo más importante. De hecho, las cicatrices, la recuperación, la dinámica del seno, la realidad del seno al tacto de la vista, buscan eso. Y en ese sentido, pues hay diferentes gustos, como colores pueden haber, pero sí es cierto que debemos tener una claridad en el deseo de la paciente, en la biomecánica de la paciente, que puedan tanto puede tolerar, e incluso la reversibilidad del procedimiento, porque algunas veces tú puedes quitar el implante, pero si utilizaste una técnica de preservación, el resultado que va a quitar, que va a quedar al retirar este dispositivo, pues va a hacer que el seno se mantenga muy parecido a como estaba previo al procedimiento.
Doctor, se decía siempre que máximo debería uno durar con el implante unos 10 años, ¿no? Y que a los 10 años lo mejor es cambiarlo. Ahora, ¿cuál sería el protocolo? ¿Lo mismo?
No, esta tendencia ha cambiado mucho y te lo digo basado no solo en la experiencia, sino también en la evidencia. Estos implantes hoy en día no tienen caducidad, pero es muy importante saber que no hay nada que dure para toda la vida. Las indicaciones para retirarlos son muy claras. Una es contractura capsular. El 100% de mujeres que tienen un implante mamario desarrollan una cápsula. Este es un tejido que fisiológicamente se crea encima de cualquier dispositivo. Puede ser alrededor de una placa, de un material de osteosíntesis, de una fractura, puede ser alrededor de un implante dental. Pero al ser un implante blando, esta contractura puede alterar la forma y el tacto del seno. La tecnología que hoy en día se utiliza en implantes hace que el riesgo de contractura capsular sea de menos del 1%. La estadística más cercana es del 0.5%. Lo segundo es por ruptura. Una de las características de los implantes actualmente es esa viscoelasticidad, que hasta 700 veces lo puedas estirar sin que se rompa y a través de cicatrices muy, muy pequeñas poderlos atravesar. En promedio, el riesgo de ruptura está en una de cada 1000 pacientes, en las series más grandes, y no es lo más frecuente. Cada vez encontramos menos implantes rotos. Lo tercero que nos obligaría a cambiar los implantes o a retirarlos es por alguna patología del tejido mamario, ya sea una patología tumoral o alguna patología autoinmune de la paciente. Esto es muy importante por dos cosas. Primero, no se ha encontrado ningún estudio basado en la evidencia que encuentre una relación causa-efecto entre la presencia del implante y el desarrollo de cáncer, como el linfoma de células anaplásicas, que en algún momento hablábamos de él, que más que ser del implante o de la glándula, es de la cápsula que lo contiene. Y lo segundo es por alguna patología autoinmune, que ya como les expliqué previamente, pues tampoco hay un estudio que diga directamente la relación causa-efecto por la presencia del implante. Conclusión, si una paciente no tiene el implante roto, no tiene contractura capsular y además de esto, no hay alguna alteración del tejido mamario o sistémica desde el punto de vista autoinmune, no hay urgencia de cambiarlos.
Doctor, ¿qué se siente? ¿Qué se siente cuando se estalla un implante o qué se siente cuando hay una contractura o cuáles son los síntomas de que hay que cambiarse? Porque muchas veces uno normaliza el dolor del seno. ¿Qué es lo que usted siente que dice, vaya a revisarse porque de pronto es hora de cambiarse?
Mira, cuando hay contractura, lo que se siente en las primeras fases es que el seno está más duro, más rígido. Y cuando va avanzando, se puede volver doloroso y altera la forma del tejido de la mama. Eso es muy importante. Esta la estadificamos en 4 estadios. Y de 1 al 4 pueden pasar a la velocidad, sobre todo entre los primeros 6 meses a 2 años post-implantación. Para esto es muy importante reducir el riesgo de contractura. ¿Cómo lo reduces? Con la técnica, con la tecnología del implante, con el cuidado postoperatorio. Esa es la principal sintomatología cuando tienes un implante con contractura. Si tienes un implante roto, muchas veces no es tan fácil de percibir, ¿sabes, Camila? Porque la misma cápsula puede contenerlo. En implantes que no son de geles como los que hoy en día tenemos, era más fácil porque este implante migraba y de esa forma notabas una asimetría bastante marcada del seno. Hoy en día, a pesar de que el riesgo es bajo, se recomienda hacer seguimiento con el cirujano plástico o el ginecólogo cada 1 o 2 años según la necesidad para poder hacer control y seguimiento del caso.
Pues doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo para seguir hablando de implantes mamarios y para que usted pueda indicarle a las oyentes dónde y cómo y qué es lo que tienen que hacer.
Bueno, muchas gracias. Me pueden encontrar en mi Instagram, @drjuanmonroy, en la página web www.drmonroy.com, @ciroplastia también, que es mi clínica, nos pueden encontrar, y también con todo el material que hemos creado con la industria, que @motivacolombia también, pues debo agradecerle porque ha sido uno de las casas comerciales que nos ha acompañado bastante en este proceso.
Pues muchas gracias, doctor. Y Carolina, yo le tengo una invitación, Carolina.
Yo estoy acá ansiosa, quiero ir.
Ansiosa, a las 4 de la tarde en punto empieza el programa de todas las tardes. Vuelve el programa insignia de la la W Radio, la hora del regreso, si sabe,
¿no?
Ay,
qué dicha. No, me tiene feliz, Cami, porque es que uno siempre piensa en las tardes de la W y uno piensa en la hora del regreso después de las 4, ¿no? Antes piensa en salud y algo más, por supuesto.
Y además viene con talentos espectaculares, talentos W. Está Julio César Escobar, está Adriana Tono, está Michelle Arévalo y, por supuesto, el director del programa, Andrés Pulido. Así que vamos a estar aquí muy pendientes de todo lo que suceda, porque yo ya me imagino esa recocha. Yo ya la estaba escuchando allá afuera.
No, yo de acá también la oigo desde acá, no crea, Cami. Cualquier lado del mundo se oye.
Entonces ya estamos listos para empezar en la hora del regreso. A todos los oyentes que nos acompañaron hoy en Salud y Algo Más, muchísimas gracias. Quédense, vale la pena escuchar a todos estos talentos. Entonces los esperamos y los dejamos por ahora con la hora del regreso.